El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer saber que usted nos sintoniza un lunes más para estar informado acerca de las funciones que realiza nuestra institución. Esperamos que el tema de hoy le sea de mucha utilidad. Le saluda Tatiana Vargas desde las instalaciones de Radio Colombia en Zapote y aquí me acompaña en controles Eric Chacón. Cuando se abre una investigación en el Ministerio Público, inicia la fase preparatoria del proceso penal, que consiste en la recolección de prueba para posteriormente determinar el futuro de esa causa penal. En muchos casos es necesario recurrir a evidencia que se encuentra en dispositivos electrónicos como celulares, computadoras o tablets. Pero para poder extraer de esos aparatos la información que interesa, se debe realizar un proceso muy riguroso que garantice la legalidad de esa prueba. Hoy vamos a conocer este proceso de la mano del fiscal Esteban Aguilar Vargas, coordinador de la unidad de cibercrimen, con amplia experiencia en este tema. Esteban, ¿cómo está? Bienvenido.
Muchas gracias, buenos días Tatiana y buenos días también a todas las personas que se logran conectar a esta comunicación.
Bueno, muy contentos de tenerlo nuevamente con nosotros. De esta manera iniciamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Esteban, iniciemos definiendo qué es la apertura de evidencia electrónica.
Gracias, sí, efectivamente. La diligencia de apertura de evidencia electrónica, Tatiana, es una técnica de investigación que es bastante habitual al día de hoy en investigaciones penales de cualquier índole. Básicamente, en lo que se incurre es en una solicitud que hace el Ministerio Público al juez para que autorice poder extraer información de dispositivos electrónicos, como ya usted mencionó, y de ahí lo que se busca obtener específicamente son elementos de evidencia, ahora sí, de índole digital, que van a servir dentro de la causa penal que se viene investigando por parte de los fiscales.
Esteban, ¿qué tipo de aparatos electrónicos pueden ser objeto de decomiso durante una investigación, durante un allanamiento? Y que posteriormente puedan aperturarse.
Claro, aquí tiene un papel fundamental el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Los delincuentes, al igual que las personas, son habituales en el hecho de usar esas tecnologías de la comunicación y la información dentro de su diario vivir. Entonces vemos que la telefonía, el uso de internet, el uso de dispositivos electrónicos también se da en promedio en la comisión de hechos delictivos. Entonces los que generalmente se vienen decomisando y luego aperturando por parte del Ministerio Público son los teléfonos celulares, computadoras tanto portátiles como de escritorio, tabletas, por ejemplo, también el tema de los dispositivos contenedores de información, como serían las llaves mayas conocidas acá en Costa Rica, o dispositivos USB.
Perfecto. Partamos de la premisa de que los dispositivos electrónicos ya fueron decomisados por medio de un allanamiento, por ejemplo, que me imagino que es la forma más común. Usted me dirá. Hablemos del proceso que inicia a partir de ese momento.
Claro, esta situación puede ser tanto por un allanamiento como, por ejemplo, cuando se hace la detención de una persona en calle. Entonces ahí vamos a pretender el poder ubicar eventuales aparatos electrónicos que dentro de su interior contengan información, que es lo que a nosotros nos interesa a final de cuentas. Lo que se hace es, inicialmente, teniendo ya el artículo como tal, solicitar ante el juez el hecho de que autorice poder acceder a esa información, porque resulta que en los dispositivos electrónicos esa información que manejamos las partes y también los criminales se encuentran protegidas por el derecho a la privacidad. Entonces, con autorización del juez, lo que se hace es se traslada esta información, este dispositivo electrónico, a la sección especializada contra el cibercrimen para que ellos convoquen a una fecha específica de acuerdo a su posibilidad de agenda, y entonces las partes concurran al llamamiento de esa audiencia y poder entonces realizar el respaldo de esa información. Eso se hace actualmente de esta forma. Se pretende variar porque la sección especializada se encuentra muestra bastante cargada de trabajo y la idea es poder agilizar el tema de esta extracción de evidencia, de esta apertura de evidencia. De hecho, ese primer procedimiento que te comentaba únicamente se realiza en Costa Rica. En otros países esta técnica se conoce como el volcado telefónico y al ser una cuestión técnica no es necesario que estén las partes ahí presentes. Evidentemente lo que sí se ocupa es el control del juez para que él de previo autorice el acceso a esta información.
Esteban, ya lo mencionaba, pero quisiera profundizar un poco en eso. ¿Por qué es en concreto que un juez tiene que autorizar esa apertura de evidencia?
Precisamente porque a lo que vamos a acceder muchas veces, por ejemplo, es al tema de comunicaciones. Y resulta que las comunicaciones en nuestro país se encuentran reguladas de forma muy cautelosa por parte de la misma ley. De hecho, en la Constitución Política, en el artículo 24, se establece que las comunicaciones son totalmente privadas y únicamente a efectos de que los tribunales en la investigación de una causa autoricen, se podría acceder a los mismos por un plazo determinado. Entonces, encuentran esa regulación. Además tenemos por ejemplo el tema de la ley de registro y secuestro de documentos privados e intervención de las comunicaciones, que es lo que usamos para fundamentar el hecho de que los jueces nos autoricen el acceso a esta información. Ahí vamos a encontrar comunicaciones por ejemplo previas o comunicaciones que se dan durante la comisión de un hecho delictivo e inclusive también posteriores cuando ya se dio el evento. Puede ser que los criminales se comuniquen entre ellos y evidentemente esto es de interés para un proceso penal.
Claro, ¿a quién le corresponde, Esteban, realizar esta apertura de dispositivos electrónicos?
Ok, con esto hay una particularidad muy importante y en nuestro país, y es que al ser una pericia totalmente técnica, que revierte el hecho de que quien lo haga tenga conocimiento en informática, se encuentra delegada en la sección especializada contra el cibercrimen del organismo de investigación judicial. Esta sección, perdón, opera únicamente en San José, está centralizada acá en la capital del país, pero ellos deben de trasladarse al día de hoy a diferentes provincias, a los diferentes lugares en donde se requiera precisamente el tema de una apertura de evidencia.
A cualquier parte del país,
y que esto va a ser muy habitual precisamente por el tema de que el uso, por ejemplo, de teléfonos, de tecnologías de la información, computadoras y demás, lo hace todo el mundo, lo hacen todas las personas y se encuentra esto inmerso en todas las delincuencias también.
¿Quiénes participan en esta audiencia?
Ok, actualmente con el modelo de trabajo que se hace ahorita es la solicitud que hace el Ministerio Público al juez, y el juez bien puede hacer una audiencia en la cual evidentemente se va a encontrar presente pues él, o puede delegar completamente la práctica en el Ministerio Público. Entonces estaríamos el fiscal, el defensor, su imputado, los imputados que estén siendo investigados, y además los compañeros técnicos de la sección especializada contra el cibercrimen, que son los que van a hacer la pericia como tal. Lo que se busca es que una vez autorizada la pericia por parte del juez, completamente se delegue en los compañeros técnicos, en los compañeros informáticos de la sección especializada, y que sean ellos quienes ahora sí, en un ambiente controlado, en sus oficinas, sin tener que trasladarse, sin tener que tener de hecho una agenda saturada como ocurre el día de hoy, puedan hacer esas extracciones y que a final de cuentas son una pericia de índole forense como ocurren en todas las demás partes del mundo.
Esteban, ¿esto significa que de repente hay una saturación de trabajo en esta sección específica que usted mencionaba del organismo de investigación judicial? Con la propuesta que está naciendo desde la unidad de cibercrimen y que cuenta con el apoyo de la Fiscalía General, ¿qué beneficios podría tener la población? Porque finalmente, aunque es un trabajo muy interno de la institución, finalmente incide en la celeridad de los procesos.
Claro, totalmente. El hecho de que los compañeros lo puedan hacer en sus oficinas, esto va a significar, lo primero es que no van a tener que trasladarse fuera de la capital y fuera de su oficina, y entonces van a poder hacer la apertura, la extracción de esta información, que básicamente es el poder extraer la información y respaldarla para su posterior análisis. Van a poder hacerlo en el momento en el que ellos tengan tiempo y no van a depender, por ejemplo, de la agenda de un juzgado que aparte ya sabemos también que se encuentra saturada, y no solamente de la agenda de un juzgado, sino de la agenda de las partes. Actualmente, y conversando con don Eric Lewis, que es el jefe de esta sección, él me comentaba que un alto porcentaje de las audiencias de apertura de evidencia que se señalan acá en Costa Rica, lamentablemente se cancelan por diferentes factores, desde un choque de agendas hasta el hecho de que una parte no se pudo trasladar o que se encuentra incapacitada, y esto podría evitarse bien siguiendo este modelo de trabajo que se propone, no solamente por la unidad, sino que además se encuentra también respaldo en Fiscalía General y en otras fiscalías que de hecho ya estamos implementando este nuevo modelo de trabajo.
Vamos a hacer una pausa y en breve volvemos para seguir conociendo el proceso detrás de la apertura de prueba electrónica que se utiliza en los procesos penales.
Si recibe una llamada telefónica y le consultan datos personales o información de sus cuentas bancarias, cuelgue inmediatamente porque le podrían robar su dinero.
Si le llaman de un supuesto banco o institución pública y le piden información personal o que instale programas en su computadora, cuelgue la llamada porque puede ser un fraude.
Recuerde, cuelgue la llamada inmediatamente. Comuníquese con su banco y denuncie en el OIJ llamando a la línea confidencial 808-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Frecuencia MP.
Colombia.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Frecuencia MP. Si usted no pudo seguir el programa desde el inicio, le cuento que toda esta transmisión la puede encontrar en un enlace que tenemos ya en este momento en nuestras redes. Recuerde que en Facebook nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica y en Twitter como @FiscalíaCR. Esteban, una vez que la sección especializada en cibercrimen del OIJ hace el respaldo de toda la información electrónica que se requiere, ¿qué es lo que procede?
Ok, con esto y antes de inclusive con poder hacer referencia a eso, hay que recalcar el hecho de que los compañeros de la sección especializada, una vez gestionado esta apertura y el respaldo respectivo, ahí no hay ningún factor de violación de la evidencia que se viene sacando del dispositivo electrónico, del contenedor electrónico, sino que existen elementos que permiten determinar que la información que se respaldó es la que efectivamente se encontraba dentro del dispositivo. Hecho esto, entonces hay dos posibilidades. Puede ser que la investigación como tal sea propiamente la sección especializada, que sea una causa, por ejemplo, de cibercrimen o relacionado al tema, por ejemplo, de generación de material pornográfico en contra de personas menores de edad. Entonces la investigación le va a llevar siempre a esta sección especializada. Y a ellos les correspondería ahora entonces proceder a analizar el contenido de ese respaldo. Se generan dos copias, una copia que queda debidamente guardada y en custodia de las autoridades, esa copia es lo que va a servir como prueba, y además una copia de trabajo. Con esa copia de trabajo es la que se va a hacer el análisis. Esto garantiza entonces que el manejo de cadena de custodia va a ser el adecuado a raíz de la extracción de esta información. La otra opción que existe es que sea una investigación que es llevada por alguna de las otras secciones del organismo de investigación judicial, y entonces una vez hecha la extracción por parte de los compañeros de la sección especializada, ellos le van a entregar estas dos copias a las cuales hago referencia al fiscal encargado, y el fiscal lo que debe hacer es pedirle a ese investigador de esa otra sección que analice el resultado de esa evidencia digital que fue obtenida a raíz de la apertura de evidencia.
Todo esto para cumplir con el principio de legalidad.
Exactamente, por eso es muy importante eso, que las personas que nos escuchan tengan la tranquilidad en el tanto, aquí existen un montón de controles tanto de índole legal como de manejo de cadena de custodia. El primer control, que es el que hablábamos, el hecho de que un juez tiene que garantizar que esta audiencia se hace con el visto bueno suyo, que él va a otorgar ese permiso para poder acceder a esa información, y de ahí en adelante existen un montón de controles que ya la institución, el Poder Judicial como tal, y entonces obligados también la Policía Judicial y el Ministerio Público a llevar en cuanto al tema del manejo adecuado de cadena de custodia. No puede existir una pérdida de ese control que se hace, se deben de manejar los dispositivos y como son dispositivos electrónicos y estamos hablando también de evidencia digital que es volátil, tiene que manejarse con sumo cuidado.
Claro, Esteban, ¿hay dispositivos que tengan características específicas que dificulten la obtención de datos?
Claro, efectivamente, esto es una pregunta muy buena porque resulta que no todos los dispositivos electrónicos tienen la misma facilidad de ser aperturados y de ser respaldados por parte de la sección. La sección utiliza programas tanto evidentemente de software como mecanismos de hardware que ellos han comprado la institución con bastante esfuerzo porque son muy caros y el respectivo licenciamiento de los mismos, y que están a la vanguardia de lo que se utiliza actualmente pues en el mundo y investigaciones relacionadas a tendientes a obtener específicamente evidencia digital. No obstante, aquí vemos que la tecnología es una carrera, entonces las compañías también van haciendo que sus dispositivos cada vez sean más difíciles de poder respaldar y de extraer información, y entonces esto implica que no todos los dispositivos tienen el mismo mecanismo que se debe utilizar, por ejemplo, para respaldar una llave malla eventualmente, comparado a un teléfono de gama alta, de última tecnología. De estos sí es más complicado, inclusive deben de hacerse valoraciones a lo interno de la institución para comprar licencias específicas para poder abrir determinados modelos de teléfonos que de otra forma pues no se podría hacer.
Claro, Esteban, esta es una pregunta que nos hace nuestro compañero aquí en cabina, Eric Chacón, y es que una vez que se obtiene esa información, que se respalda esa información, ¿qué pasa con el dispositivo? ¿Queda en decomiso siempre hasta que finalice la causa penal o se devuelve?
Claro, otra pregunta también buenísima acá en cabina. Y es que la recomendación que se hace y la pauta a raíz de que la unidad de cibercrimen ahora tiene la rectoría sobre esta materia, cibercrimen y también evidencia digital, la recomendación que se da es que se conserve el dispositivo en custodia de las autoridades, aunque se haya hecho el respaldo. ¿Y esto por qué? Porque resulta que durante el abordaje de la investigación y una vez extraída la información y obtenida y puesta en conocimiento el resultado de lo que se extrajo de ahí y la información que está dentro de ese teléfono, las partes tienen derecho, como en cualquier proceso penal y ante cualquier prueba, de alegar sobre la misma o hacer alguna solicitud, por ejemplo, de ampliación del informe o solicitar que se aclare en algún punto ese informe. En el caso de que, por ejemplo, se devuelva el dispositivo, evidentemente eso no lo vamos a poder hacer. Entonces la idea es poder conservar esto ante cualquier posterior eventualidad.
Claro, Esteban, ¿qué tan útil o determinante puede ser este tipo de evidencia dentro de un proceso penal?
Es sumamente importante. La evidencia digital al día de hoy implica información, primero, que es directa y que es sumamente valiosa. Porque, en el caso más complicado podría tratarse como prueba indiciaria, que es son elementos que no son de prueba directa y que tienen que analizarse en conjunto con otros elementos de prueba. Pero generalmente cuando hablamos del tema de comunicaciones, o por ejemplo el hecho de que se haya dado un homicidio y la persona que cometió el homicidio tomó una fotografía de cuando estaba haciendo ese acto criminal o un video, por ejemplo, ante la extracción de esa información, evidentemente vamos a tener prueba directa en contra de esa persona. Entonces vemos que el valor que le podemos dar es sumamente valioso. La totalidad de los operadores de derecho que trabajamos en materia penal tenemos ya que ir orientándonos a dar un valor adecuado precisamente a la evidencia digital, porque es una realidad. Ahora todo funciona mediante sistemas. Y entonces cualquier solicitud que hagamos, por ejemplo, a una empresa tanto privada como pública de información, generalmente es evidencia de índole digital.
Claro, para contextualizar más esa información que usted nos daba, ¿en qué tipo de delitos puede requerirse de una diligencia de esta naturaleza de la apertura de prueba electrónica? ¿Nos puede describir con ejemplos?
Claro, también. Con todo gusto. El tema de la obtención de evidencia digital mediante la práctica del respaldo de información o de apertura de evidencia es un eje transversal a todas las delincuencias. Ahí vamos a tener, por ejemplo, en el tema de robos de vehículos y comunicaciones, en donde los delincuentes, las bandas estructuradas, se ponen de acuerdo para buscar determinados vehículos. Cuando ocurre el evento como tal, se van comunicando para ver por dónde se van trasladando y evidentemente también posterior para ver dónde esconden, por ejemplo, los vehículos. Esto mismo ocurre con los homicidios, esto mismo es muy frecuente también en temas de investigaciones relacionadas a narcotráfico, en donde también hay grupos organizados que cada uno tiene una función específica, se ponen de acuerdo para el tema del traslado, por ejemplo, de la droga, la custodia de la misma, el hecho también de almacenarla, el hecho de hacer la posterior movilización y evidentemente también en delitos de cibercrimen. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, investigaciones en donde vamos a decomisar aparatos ya ahora sí un poco más sofisticados, por ejemplo, computadoras o máquinas de minería de criptomonedas, y de ahí también vamos a poder extraer información muy valiosa para nuestras causas. Asimismo, en temas relacionados a delitos en contra de la niñez, como el que lamentablemente se viene investigando actualmente por parte del Ministerio Público, y ahí de hecho en esa causa en específico existe el decomiso, entiendo, de un teléfono. Esta situación también va a ser, y creo que ya fue de hecho extraída esta diligencia de apertura de evidencia, y entonces ahora corresponde a la sección y al compañero fiscal poder valorar el contenido de esas comunicaciones y poder de ahí entonces extraer elementos de prueba muy oportunos para la investigación que se viene llevando concretamente a raíz de esos hechos.
Ok, y ya para finalizar y haciéndolo de manera particular con el despacho que usted dirige, que es la unidad de cibercrimen del Ministerio Público, ¿ustedes recurren frecuentemente a prueba de esta naturaleza?
Diariamente, diría yo. Nosotros constantemente estamos solicitando a los juzgados que nos autoricen accesos a información de dispositivos electrónicos que de previo hemos decomisado mediante allanamientos o también mediante detenciones, como les decía anteriormente, en calle de personas sospechosas. Y con el tema, por ejemplo, que nosotros vemos bastante, que es las estafas informáticas, es muy habitual que la comunicación que se da entre las entidades financieras y la policía judicial, la sección de fraudes, se alerte sobre que alguna persona está haciendo retiros en un cajero automático. Los compañeros se trasladan, detienen a esta persona, no solamente con prueba ya directa del delito, como serían las tarjetas bancarias, sino además con dispositivos de teléfono. Esos dispositivos de telefónicos van a ser posteriormente aperturadas y van a dar de cuenta de comunicaciones de esa persona, por ejemplo, con quien hace la incidencia o la manipulación en el sistema, quien hace las estafas informáticas formalmente detrás ahora sí de otra computadora. Entonces vamos a poder ubicar esa información dentro de sus teléfonos.
Esteban, es curioso porque uno podría imaginarse, cuando no trabaja directamente con estos casos, que la apertura de prueba digital se reduce a delitos de cibercrimen, pero usted nos viene a dar un abanico completamente distinto, ¿verdad? Incluso le quería preguntar, ¿en delitos contra la vida también este tipo de prueba es de utilidad para fortalecer las investigaciones?
Claro, totalmente. Por ejemplo, en un tema de homicidio sería muy importante el poder, en el caso no solamente del teléfono, del victimario, sino del propio ofendido. Sabemos que muchas veces, con el tema actualmente de sicariato, de previo existe alguna comunicación de la persona que va a ultimar a la víctima para verse en algún lugar, para que llegue a determinado lugar. Esto nos lo va a arrojar precisamente el tema de poder acceder a la información que se encuentra dentro de ese dispositivo telefónico, más si la comunicación fue por ejemplo WhatsApp o alguna otra aplicación de comunicaciones. Y no queda solamente ahí. Otro ejemplo que sería muy importante es el tema de delitos de probidad, por ejemplo los megacasos de corrupción. De ahí se lograron obtener por parte de las autoridades una gran cantidad de dispositivos, de teléfonos, de computadoras, de aparatos de almacenamiento de información, discos duros, llaves mayas, que se encuentran ahorita en trámite precisamente para poder ser aperturados, y evidentemente también se va a obtener información que va a apuntar directamente a cada una de las personas responsables de estos hechos.
Toda esta descripción que usted nos da nos lleva claramente a dimensionar la necesidad de lo que usted mencionaba al inicio de este programa, de repente variar un poco el modelo para hacer la apertura de este tipo de dispositivos, que finalmente los resultados se van a incorporar en las investigaciones, porque logramos observar que una sola sección dando servicio a todo un país, y que imagino que no es una sección con exceso de personal, ¿verdad? Como ocurre, siempre hay reducción de recursos, pues... Eso se entiende todavía más que la necesidad de llegar a hacer un cambio para agilizar este tipo de procesos.
Exactamente, Tatiana. Aquí la idea de hacer este tipo de cambios es porque precisamente nosotros las autoridades nos debemos a la población, nos debemos a las personas que son usuarias dentro de nuestros casos, dentro de nuestros procesos. Entonces el poder dar una respuesta adecuada a ellos es lo que estamos buscando mediante esta nueva línea de trabajo, que es una línea de trabajo que además encuentra también respaldo legal. Resulta que no hay actualmente ninguna legislación que obligue precisamente a hacerlo de la forma en la que se venía haciendo, con una audiencia específicamente donde estén todas las partes. Y esto, y además, no solamente no tiene ninguna razón de ser legal, sino que se encuentra desactualizado al modelo de trabajo que yo les decía se viene siguiendo en todas las demás partes del mundo. Entonces, poder hacerlo de esta manera va a significar, y primero, que vamos a dar una respuesta óptima a los usuarios, y además de que la autoridad como tal se va a descongestionar de gran medida, puesto que va a ser más ágil.
Sí, bueno, esperamos que esta medida que están tomando pues llegue a buen puerto, porque claramente va a incidir de manera muy positiva en el servicio público que brindamos.
Totalmente.
Llegamos hacia el final de este programa en el que pudimos pues explorar la ruta que sigue la apertura de la prueba electrónica, sin duda de muchísima utilidad en los procesos penales que se investigan en el Ministerio Público. Esteban, muchísimas gracias por ayudarnos a entender todo este tema, que es bastante complejo, pero que usted lo pudo explicar de manera muy sencilla. Lo agradecemos mucho.
Muchísimas gracias por la invitación, más bien.
A usted, y gracias también a usted que nos escuchó esta mañana. Le informo que el próximo lunes 1 de mayo no tendremos edición, y esto por programación especial del Grupo Columbia, así que vamos a volver a escucharnos hasta el 8 de mayo próximo. Muy buenos días.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.